Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida al webinar Escenarios que enfrentará el contratista post solicitud de ampliación excepcional de plazo, el cual será transmitido a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mientras esperamos hasta que los demás participantes se conecten, les comento que Mayo Educación Ejecutiva viene promoviendo una serie de programas, seminarios y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Esto debido a que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una destacada trayectoria en los sectores de ingeniería, construcción y minería. Además, queremos informarles que este viernes 26 de junio se llevará a cabo la conferencia online Estimación de Impactos Económicos Asociados a la Ampliación Excepcional de Plazo en Obras Públicas, con la participación del abogado magíster Daniel Triveño Daza y del ingeniero PMP MBBA Alexis Rodríguez Cabanillas. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Escenarios que enfrentará el contratista post solicitud de ampliación excepcional de plazo, a cargo precisamente del ingeniero civil Alexis Rodríguez Cabanillas y de la abogada Ana Cristina Velázquez de la Cruz. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia y de mantener los micrófonos y cámaras apagados para que no se genere algún tipo de distracción. Sin más preámbulo, presentamos a la abogada Ana Cristina Velázquez de la Cruz, abogada, consultora y árbitro con especialidad en contratación pública y derecho de seguros. Cuenta con un Master Certificate en contratación pública orientada a resultados por la Universidad de Canadá, Máster en Derecho de Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, una especialización en Derecho de la Construcción por la UPC y Traje Internacional y de Inversión por la Universidad del Pacífico. Nos acompaña también Alexis Rodríguez Cabanillas, perito CIP, perito REPE, ingeniero civil, cuenta con un MBA en Centrum PUC, así como también un máster en liderazgo en EADA Barcelona, especialista en contratación pública de la UNI, en Derecho de la Construcción por la Universidad Pacífico. Del mismo modo, cuenta con certificación internacional PMP, con más de 20 años en gerencia, supervisión y construcción de obras públicas y privadas en Perú y Colombia, desempeñándose en diversas áreas como construcción de edificaciones, saneamiento, obras viales, túneles, presas de relave, plantas industriales y manejo de contratos. Actualmente es gerente de Rodrich Consulting SAC y asesor técnico y estratégico de obras públicas y privadas. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas.
Estimados amigos, estimados colegas, muy buenas noches. Como todos sabemos, las condiciones del entorno han cambiado. Recordemos cuando revisábamos hace algunos años los libros de gestión de riesgos y nos decían sobre estar preparados y estar simulando algunos escenarios futuros. Pues bien, resulta que ese escenario futuro está aquí en el presente, en este momento, y tenemos que gestionar las situaciones que se están presentando, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para dejarnos llevar o para manejarlo con éxito? Pues bien, identifiquemos algunas situaciones, compartamos algunos conceptos y enfoquémonos en tener éxito en esta suerte de participar en la reactivación nacional. Por favor, doctora, adelante.
Gracias, Alexis. Buenas noches con todos. Quiero agradecer a Mayo Educación Ejecutiva por la invitación y creo que el momento es oportuno, dado el contexto actual efectivamente y el momento en el que nos encontramos luego de que se han habilitado algunos plazos para la presentación de esta solicitud de ampliación excepcional de plazo. Si me permites, por favor, pasemos a la siguiente. Gracias. Aquí tenemos que hacer una serie de precisiones respecto al marco normativo. ¿Y por qué es necesario? Todos sabemos que el decreto legislativo 1486 se ha dictado en virtud a la habilitación de facultades especiales que otorgó el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para poder reactivar la economía. Esta norma se dicta el 10 de mayo y establece dos puntos importantes en segunda disposición complementaria transitoria. La primera, que se tiene que reactivar la contratación y la inversión pública y que el inicio de esta activación, dice, se va a dar en dos momentos. El primero, cuando concluye la inmovilización, que todavía no ha concluido, nos vamos al segundo momento, o cuando se brinde el inicio dispuesto por una autoridad competente para la reanudación de las actividades, entiéndase dentro de un ámbito geográfico específico. Ello es importante, ¿por qué? Porque en virtud de este decreto legislativo, OCE regula tres momentos, tres procedimientos vinculados a los alcances económicos de la reactivación, reconocimiento de costos, adelantos y nuevas medidas que se van a implementar durante la ejecución misma de la obra. Pero no es hasta el Decreto Supremo 101-2020 que emite PCM el 4 de junio que se dice se inicia el cómputo del plazo para la reactivación de obras públicas. Y este inicio es a nivel nacional, porque entiéndase que no hubo una disposición en ese momento que señalaba lo contrario. Pero este Decreto Supremo también señaló un punto muy importante y que debemos tomar en cuenta, que se señaló que no se podrían emitir nuevos protocolos sectoriales, ni regionales, ni locales. ¿Y por qué era importante esta precisión? Porque hasta ese momento ya se habían emitido dos protocolos vinculantes, tanto para el sector vivienda como para el sector transportes y comunicaciones. Esos protocolos se dictaron en forma previa a esta prohibición expresa señalada en el Decreto Supremo, por lo tanto, son los que se encuentran vigentes a la fecha. Sin embargo, después del Decreto Supremo 101-2020, no se podrán emitir nuevos protocolos sectoriales, sobre todo regionales ni locales. Efectivamente, luego del 4 de junio, a partir del 5, se inició el plazo general para la presentación de la solicitud excepcional de plazo. Sin embargo, el día 7 de junio, sale un nuevo Decreto Supremo que señala que este inicio no aplicará para aquellas zonas urbanas y provincias que están vinculadas a zonas de riesgo. ¿Y cuáles son estas zonas? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias del Santa, Huarmey y Casma. Esta excepción de zonas de riesgo, dice, será dispuesta en su momento por una resolución ministerial. Entonces, estamos frente a dos plazos, uno general, vinculado a aquellas zonas que no son consideradas de riesgo, y en las zonas de riesgo, la resolución ministerial del sector activará el plazo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas resoluciones ministeriales que se han venido emitiendo? Ya ha emitido Vivienda una resolución el 9 de junio. Entonces, en estas zonas de riesgo, a partir de todos los proyectos que administra Vivienda, su plazo de inicio para la presentación de ampliación excepcional de plazo es el 9 de junio. Minedu también ha emitido su protocolo, su resolución ministerial sectorial, el 14 de junio. El Ministerio de Transportes también ha emitido una resolución el 16 de junio vinculado a servicios de comunicaciones y provisión de infraestructura. Y el día de hoy, Reconstrucción con Cambios a través de PCM también ha emitido una resolución ministerial, la 135-2020. Por lo tanto, el plazo de reactivación para la presentación de esas solicitudes empieza a contabilizarse a partir del día de hoy. La siguiente, por favor. Realizadas estas precisiones, nos encontramos en dos escenarios. Quienes ya cumplieron con la presentación de su solicitud de ampliación excepcional de plazo, que venció de acuerdo al Decreto Supremo 101-2020 el pasado 19 de junio, y aquellos que aún están en el proceso de elaboración en cumplimiento del plazo que otorga la norma. Entonces, a la fecha estamos a 5 días de que se ha presentado la solicitud a la entidad y esta se encuentra en pleno proceso de evaluación. ¿Qué es lo que está evaluando? Aquellos documentos que se señalaron expresamente debían presentarse en el literal A del Decreto Legislativo 1486. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que podría estar revisando actualmente la entidad? Claramente vemos en este esquema que la directiva de OCE, que reguló los procedimientos y de qué forma se acreditaban los costos, identificaba el reconocimiento de plazos vinculados a la paralización, es decir, todas las medidas o el plazo que está comprendido en el estado de emergencia nacional, las adecuaciones y removilizaciones y adecuaciones que tenga que realizar el contratista para luego iniciar la obra, y finalmente una estimación del plazo modificado respecto a la ejecución misma de la obra. Lo que no señalaba la directiva, pero entiéndase, debe reconocerse también, es un periodo de transición. ¿Qué significa? Desde el periodo de paralización, que es un plazo que tengo que señalar y acreditar en mi solicitud, hasta la adecuación, hay un plazo que también se va a tomar el contratista y la entidad para evaluar justamente la pertinencia de mi solicitud. Y estamos hablando entre ambos plazos de 30 días adicionales. Hay algunas entidades que previo a la presentación de solicitud de ampliación de plazo han solicitado y acordado con la entidad el reinicio y removilización. Sin embargo, esa debe ser la excepción y no la regla, por lo tanto consideramos que el plazo vinculado a la transición, es decir, el procedimiento mismo de la ampliación excepcional de plazo, también debe ser incluido en esta solicitud. Tengamos en cuenta, y seguramente lo vamos a ver más adelante con Alexis, que la acreditación de los costos que se iban a reconocer estaban vinculados directamente a aquellos que se ofertaron cuando antes de iniciar el contrato, es decir, con la oferta que yo me adjudiqué el contrato de ejecución de obra. Adelante, por favor, Alexis. Entonces, nos encontramos en los siguientes escenarios. Y esto es muy importante establecer, porque si yo me encuentro en un escenario en el que no he presentado mi solicitud de ampliación de plazo, la directiva señala expresamente que podré presentarlo extemporáneamente, es decir, después del 19 de junio, pero cada día adicional que me demore en la presentación, me aplicarán una penalidad por mora, por cada día de demora en que yo presente esta solicitud de ampliación excepcional de plazo. Y es importante en este punto tomar en cuenta dos escenarios. Si no presento mi solicitud, estaré acumulando mora vinculada al incumplimiento de obligaciones, porque así lo estableció la directiva, y tendré que tener en cuenta este porcentaje máximo de acumulación de penalidad por mora que me vincula a cualquier incumplimiento contractual. ¿Sí? Si yo tenía en un escenario anterior a la paralización aplicación de penalidades vinculadas a mora, deberé establecer exclusivamente cuál es mi porcentaje para llevar mi control y no caer en un supuesto de resolución contractual. ¿Qué pasa con aquellos que sí presentaron la solicitud de ampliación excepcional de plazo? La directiva también señala, en este sentido, que la entidad tiene que evaluarlo dentro de los 15 días siguientes a su presentación. Y este plazo se puede cumplir como máximo el día 4 de julio o la entidad pronunciarse en forma previa. Se puede pronunciar observando mi solicitud. ¿De qué forma? Porque algún documento exigible en el decreto legislativo, no se haya adjuntado a mi solicitud de ampliación excepcional de plazo. Por ejemplo, si bien es cierto la directiva de OSA ha establecido cuáles son las formas de acreditación de plazo y costos, el decreto legislativo fue claro al establecer que estos documentos que se presentaban en la solicitud también deberían incluir aquella propuesta de reemplazo de personal clave y, adicionalmente, mi plan de seguridad y salud. Entonces, lo que va a verificar la entidad para emitir una observación dentro de este plazo que le han asignado es si me faltó alguna documentación o dentro de la documentación que yo presenté había algún detalle que no adjunté. Por ejemplo, una factura que acredite algún costo vinculado a lo que estoy pretendiendo. ¿Sí? La norma señala en este supuesto que si yo no levanto la observación en un plazo máximo de 2 días calendarios, primero, la consecuencia directa es que la entidad suspende su plazo para la evaluación, es decir, no empieza a contabilizarse los 15 días calendarios que tiene para el análisis y revisión de mi solicitud. ¿Cuál es el otro supuesto? Y la consecuencia directa de no levantar la observación es que iniciará mi cómputo para la aplicación de penalidad por mora. Es decir, tengo una nueva aplicación de penalidad por incumplimiento de obligaciones vinculada al no levantamiento de observaciones oportunas. Bien, este es mi primer escenario, en el cual no hay evaluación y por lo tanto no hay pronunciamiento de la entidad y no hay modificación del contrato. ¿Cuál es mi siguiente escenario? Y acá tenemos 3 vinculados. Que la entidad efectivamente reciba mi solicitud, haga un análisis respecto de lo que he pretendido, entiéndase lo que he acreditado en costo, plazo, reemplazo del personal clave y obviamente mi plan de seguridad y salud. Y la entidad dice, no voy a aceptar tu modificación o reemplazo de personal clave porque no se cumplen las condiciones. Me estás pidiendo 100 días de ampliación de plazo vinculada a esta situación excepcional, te voy a dar 90. Y en los costos, solamente el 80% de lo que me has acreditado. ¿Qué significa? Todo lo que he pretendido, sustentado y motivado, porque mi solicitud es motivada, me ha sido rechazada. No porque no sea aceptada, sino porque la entidad va a decidir en ese momento, y me lo tiene que comunicar válidamente, qué es exactamente lo que me está aprobando. Es decir, su respuesta, su notificación válida, tiene que venir también motivada respecto a por qué no ha considerado aquello que el contratista ha estimado debe reconocérsele por este periodo excepcional. El siguiente escenario tiene que ver con que me apruebe todo excepto los costos. ¿Qué significa? Me aprueba el plazo, me aprueba la modificación del personal clave, aprueba mi plan de seguridad y salud actualizado, pero no los costos en su totalidad. Entonces, la entidad en este caso también decide y me dirá qué costos me va a reconocer, pero me tendrá que sustentar por qué aquel saldo no ha sido reconocido. Y finalmente, el tercer escenario vinculado a no aprobación parcial, en donde me ha reconocido todo menos el plazo total que he solicitado. En todos estos supuestos, lo que dice la directiva es que prima la decisión de la entidad. Es decir, yo me tendré que someter a las condiciones que la entidad me notifique, y esto es importante, me notifique válidamente. ¿Qué significa notificación válida? La norma señala que la notificación podrá ser escrito virtual a elección de las partes, tendrá que estar dirigida al correo que he autorizado, sea este correo el que figure en mi contrato o aquel que he establecido como válido en mi solicitud de ampliación excepcional de plazo. Y finalmente, la norma señala que la decisión de la entidad debe ser comunicada por el órgano competente. ¿Quién es el órgano competente? La Oficina General de Administración, que es quien traslada el informe que ha elaborado el área usuaria, que en las entidades generalmente se trata de las oficinas de inversión e infraestructura, pero toda esa documentación, entiéndase, los documentos que he presentado y que supuestamente no han sido acogidos, la información y la motivación y la notificación válida en forma y fondo tienen que formar parte de la respuesta de la entidad y tienen que ser notificadas válidamente al correo que yo he autorizado y, obviamente, si es este el que está establecido en el contrato, debe ser notificado por la oficina de administración, pero adjuntando el informe del área usuaria. De lo contrario, ¿de qué forma puedo enterarme qué es lo que no han aceptado y, lo más importante, por qué no ha sido aceptado? Entonces, en estos tres supuestos, prima la decisión de la entidad y, como hemos explicado, el contrato queda automáticamente modificado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque frente a estos escenarios, el contratista deberá evaluar lo siguiente. Primero, tengo que revisar en mi contrato cuál es mi mecanismo de solución de controversias habilitado. Y esto dependerá mucho del marco legal al cual mi proceso, o el que estaba vigente al momento de que mi proceso fue convocado y al que me he sometido. Si mi contrato se convocó bajo la norma del decreto legislativo 1017, tengo solo dos mecanismos de solución de controversias, conciliación y arbitraje. Pero si mi contrato se convocó bajo la 30225, tengo adicionalmente la Junta de Resolución de Disputas. Y vamos a ver por qué es tan importante este mecanismo. Lo siguiente que tengo que identificar es si efectivamente la entidad me rechaza la modificación del personal clave o su reemplazo, tendré que ir a revisar a mi contrato cómo están establecidas mis penalidades. Porque regularmente, y hasta la 3225 sin modificaciones, regularmente todas las modificaciones o reemplazos del personal clave tienen que ser autorizadas por la entidad. Y esta autorización es expresa. De lo contrario, me aplican penalidades. Siempre estuvo incluido dentro del rubro de otras penalidades y las penalidades se establecían por día, por mes o por periodos establecidos. Por ejemplo, por visita a obra y verificación. Sin embargo, con la modificación vigente, lo que establece el reglamento es que el no cumplimiento de la ejecución de la obra bajo el personal ofertado implica que mínimo deberá establecerse una penalidad de media UIT por día y máximo una UIT por día por el incumplimiento. Y nuevamente vamos al supuesto de tengo que llevar un control exacto respecto de mi acumulación máxima de penalidades del contrato, no solamente por esta eventualidad, sino del contrato. ¿Qué es lo que puedo hacer frente justamente a la aplicación de penalidades porque no aceptaron una modificación y yo considero que es injusta la no aceptación de mi reemplazo de personal clave? Mi contrato me dirá qué mecanismo de solución de controversias tengo y sobre esa base tendré que activar mis acciones. ¿Cuál es la consecuencia directa de la acumulación de penalidades, sea por mora o sea por otras penalidades? La resolución del contrato. Si llegamos a ese extremo, el plazo de caducidad para oponerme a esa resolución porque la considero en el fondo injusta es de 30 días hábiles con la 3225 y 15 días hábiles con el 1017. Y es muy importante revisar los plazos de caducidad porque si bien es cierto hemos escuchado que cualquier modificación que altere este tipo de situación de COVID en la ejecución misma del contrato podrá ser revisada, pero de ninguna forma la directiva puede o podría modificar los plazos de caducidad que están establecidos en la ley. En la Ley de Contrataciones del Estado, que es la que está vigente y que forma parte del marco legal de todo el desarrollo de este procedimiento ad hoc para ampliación excepcional de plazo. Entonces, tenemos que verificar de todas maneras cuáles son nuestros plazos de caducidad y evaluar efectivamente un impacto respecto a la continuidad y ejecución de la obra en los términos propuestos. ¿Qué pasa si me observa el plazo vinculado a la ampliación excepcional de plazo? La norma también me dice que mis plazos de caducidad para oponerme a una decisión de la entidad vinculada al plazo que no me otorgó, también es de 30 días. Entiéndase, 30 días desde que me notifica válidamente la decisión, y en el 1017 es de 15 días hábiles. ¿Sí? Por eso es importante conocer mi marco contractual, mis mecanismos y cuáles son mis plazos de caducidad. Si yo dejo pasar estos plazos, estoy consintiendo la decisión de la entidad y esta queda firme. No hay otro mecanismo para poder volver a discutir estas decisiones. ¿Qué pasa si la entidad, lo que me observa finalmente no es ni el plazo ni el reemplazo del personal clave, sino los costos vinculados a la ampliación de plazo? Lo que me dice la norma es que si me observa o no acoge mi propuesta respecto del plazo, perdón, de los costos vinculados a la ampliación de plazo, podré someterlo, si tengo el mecanismo activado, a Junta de Resolución de Disputas. Y la Junta de Resolución de Disputa es un mecanismo ágil, técnico, y que viene funcionando muy bien en obras de gran envergadura. Y la pregunta es, ¿y si no tengo ese mecanismo en mi contrato? El reglamento vigente de la norma, el 243.4, que es el artículo específico, señala que la modificación del contrato también puede involucrar la posibilidad de incorporar la Junta de Resolución de Disputas. Aún así, esta no se haya pactado al inicio del contrato, entiéndase en el convenio arbitral. Y esto es muy importante porque ya ha sido recogido de esta forma en una opinión que ha emitido OCE este año, la 014-2020, tratando de viabilizar la aplicación de este mecanismo, que luego se volvió obligatorio para obras mayores a 40 millones, pero que le permite a aquellos proyectos importantes de obra, iguales o superiores a 5 millones y menores a 40, incorporar o modificar el mecanismo de solución de controversias, aún así no se haya establecido al inicio o desde la suscripción del contrato. Y todo el mundo dice regularmente, pero es muy costosa la Junta de Resolución de Disputas. En realidad no es así. Es un mecanismo eficiente y no solamente ha demostrado que funciona, sino que para este tipo de obras, entre 5 y 40 millones, el reglamento también dispone que solamente pueda designarse un adjudicador. Entiéndase, un titular que es ingeniero o arquitecto y que tiene conocimientos amplios respecto de ejecución de obra. Entonces, de esa forma se reducirían definitivamente los costos, pero el escenario de eficiencia y de continuidad del proyecto estaría garantizado. Si no tenemos el mecanismo de Junta de Resolución de Disputas, y adicionalmente solo tenemos los mecanismos de conciliación y arbitraje, los invitaría a pensar primero en la conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación me va a permitir que el contratista presente una propuesta conciliatoria motivada respecto de por qué no está de acuerdo con la decisión de la entidad, y que ésta pueda ser revisada, y nuevamente, una segunda revisión motivada, se me comunique que la única vía que tiene la entidad, porque tiene razón y está demostrado técnica y jurídicamente, es la del arbitraje, que sería el último mecanismo al que podríamos recurrir si no estamos de acuerdo efectivamente con una decisión de la entidad. En todos estos casos, estamos advirtiendo que la decisión de la entidad es la que prima, pero no significa que si veo afectados mis intereses o veo afectada la continuidad en el tiempo de la ejecución misma de la obra, no pueda presentar algún tipo de reclamo vinculado a los mecanismos o incorporar aquel otro que la ley me habilita, como por ejemplo el de la Junta de Resolución de Disputas. Hay dos escenarios más que podrían presentarse. Que la entidad no me notifique válidamente dentro del plazo. ¿Qué significa? Que la notificación no me llega a un correo que he habilitado o he aprobado, o que esta no se realiza a través de la Oficina de Gerencia de Administración, que es la que me tiene que notificar conjuntamente con el informe del área usuaria. ¿Qué tengo que hacer? La norma dice que y aproximadamente en ese momento yo ya tengo mi aprobación tácita a todos los planteamientos que como contratista he realizado en mi solicitud de ampliación excepcional de plazo. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer diligentemente? La recomendación es, la norma señala que tengo el reconocimiento del planteamiento, pero sin embargo, lo ideal sería que igual envíen una comunicación formal a la entidad señalando que habiéndose cumplido el plazo, no habiendo sido notificado válidamente la respuesta de la entidad, se iniciará el proceso de removilización, que es la etapa que continúa luego de la ampliación o la aceptación de la solicitud de ampliación excepcional de plazo, para continuar con lo planificado y estimado luego de culminar la removilización para poder iniciar la ejecución misma de la obra. Entonces, no quedemos, ¿no?, en el hecho de que no nos han notificado. Creo que diligentemente el contratista debería enviar una comunicación dejando claro que las condiciones han sido aceptadas por la notificación válida de acuerdo a su planteamiento inicial. Y la última, que sería el escenario ideal, sería que la entidad me comunique válidamente la aceptación total de lo que he planteado inicialmente en mi solicitud de ampliación excepcional de plazo. Quiero terminar esta parte de aquí señalando que este procedimiento ad hoc es un procedimiento excepcional, pero sobre todo es una oportunidad. Y una oportunidad en la que todos, trabajando colaborativamente, podemos lograr objetivos en beneficio de la finalidad pública, que se ve reflejada en construcción de hospitales, carreteras, colegios y toda aquella infraestructura que necesita el país para salir adelante. Creo que aquí hay un papel fundamental que debe cumplir la Contraloría General de la República, porque debemos entender que este decreto legislativo y la reactivación de los escenarios económicos para la obra pública se han dado en virtud a la delegación de facultades que permiten justamente al gobierno activar mecanismos de reactivación que han sido afectados en virtud del COVID. Y ello está relacionado directamente con las facultades que le han asignado a la Contraloría para un control simultáneo de todos estos proyectos que involucren mayores recursos públicos. Creo que es la oportunidad. Todos tenemos que aprovecharla, pero sobre todo ser solidarios, conscientes y colaborativos de que esta oportunidad no se nos puede pasar a todos. Alexis, continuamos.
Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Qué hacer para mitigar el riesgo de una desaprobación, de un rechazo? Pues los amigos, los colegas, ingeniería civil, arquitectura, constructores, pensamos, ¿no? ¿Qué aplicamos, ¿no?, para hacer una correcta identificación de todos los impactos sin pasarme de un límite de razonabilidad? Entonces echamos mano de herramientas como teoría de proyectos, teoría de probabilidades, y de ello, ¿qué tópicos son aplicables? Hablamos también de gestión de factores claves. ¿Podríamos controlar todos los factores? Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que aplicar un esquema de Pareto. Recordemos que el 20% de nuestro esfuerzo puede significar y redundar en el 80% de los resultados. Entonces, si no podemos utilizar todos los vectores para administrar estos escenarios, pues concentrémonos en lo importante. Y con ello vamos a lograr la mitigación de impactos negativos. Recordemos que hay impactos positivos y también hay impactos negativos. Un impacto positivo lo podemos aprovechar en nuestro favor. Minimicemos el impacto negativo, por favor. Esta lámina ha estado referida, dos láminas atrás, y se está exponiendo para poder hacer unas precisiones que es conveniente poner. Cuando se ha hecho la identificación de los componentes en la presentación de la AEP, ¿sí?, encontramos en las preguntas y respuestas alguna confusión en lo que respecta a la identificación de los plazos y la identificación de los costos, ¿sí? Entonces, por favor, estimados amigos, dejamos claro que la identificación de los plazos estaba relacionada al ítem 6.2 de la norma, ¿ok? Y además, la identificación de los costos que iban en la AEP, que ya se presentaron, ¿sí?, para algunos departamentos, excepto los departamentos y zonas que la doctora ha mencionado, ¿no?, los amigos de Piura, Tumbes, Ica, ¿sí?, La Libertad, algunas zonas de Anca, Chiquitos, ok. Pero los demás ya tienen un plazo corriendo. Caramba, el 19 de junio se venció el plazo. Sí, sí, estimados amigos, ahí se venció el plazo, en esas zonas donde tenemos permisible y corriendo el plazo de la revisión de la AEP, que ya empezó el 20 de junio. Estamos 24 de junio, entonces está corriendo 4 días ya de los 15 días que tiene la entidad para poder pronunciarse. Entonces, identifiquemos por favor bien que en un lado de la norma, en el 6.2, estamos con los plazos, y en el 7.2.3 estamos con el costo. ¿De qué? De lo que ya presentamos en esos sitios y lo que está presentado en los lugares que hemos mencionado. Sin embargo, los costos correspondientes a la ejecución de obra, que a mi criterio es el paquete más fuerte e importante, que además está revestido de más incertidumbre, esos vienen ahorita. Vienen ahorita después de la presentación, después de la aprobación de la AE. ¿De acuerdo? Y esos costos están en esta fase, la fase de ejecución de obra. Ingeniero, ¿cuándo empieza la ejecución de obra? Recordemos que usted ya presentó su AEP, ¿sí? Y usted ha propuesto ahí un cronograma, incluso ha puesto un buffer de tiempo para la presentación de la AEP, la aprobación de la AEP, y sobre ello ha puesto un plazo para la removilización y la readecuación de obra. Importante, por favor. Importante, la readecuación de obra. No volverá a tener la misma dimensión, recorridos, espacios físicos por la influencia del COVID, ¿sí? Entonces, a partir de donde usted marcó su reinicio, empieza la fase de reinicio de obra, ¿sí? Y esos costos son los que van en este segundo paquete, los que está por presentarse luego de la aprobación de la AEP. ¿Qué probabilidades tengo de éxito en esa identificación de costos? Pues muy bien, esas probabilidades van a estar en función de los requisitos que usted ya presentó en AEP, que los hemos conversado ampliamente desde el 20 de mayo de este año. Hemos venido conversando todos los requisitos que se muestran en pantalla, donde el objetivo fundamental era identificación de plazos. Pero que venían justamente de la identificación de los rendimientos que iban a llevar a justificar ese plazo. Justamente esa variación de rendimientos, usted ya identificó, lo va a llevar a identificar los mayores costos en esta segunda etapa. ¿De acuerdo? Entonces, el éxito de nuestra gestión va a estar en función de cuán acertados y cuán sustentados han ido nuestros cálculos. Pues bien, se nos viene este flujo. Este diagrama de flujo post-AEP nos marca el recorrido que va a tener esta identificación de mayores costos. Ojo, identificación de mayores costos, ¿sí? No vayan a titularlo adicional 1, adicional 2, no. Identificación de mayores costos, bajo influencia del COVID, bajo influencia de las normas sanitarias, en fin, ¿sí? El concepto es el mismo, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a tener 30 días, una vez que esté aprobada la AEP, 30 días para que usted, mi amigo, presente ese expediente, ¿sí? Recomendación, empecemos ya. Si ya tenemos elementos preidentificados, empecemos ya. No esperemos el último momento para ello. ¿Sí? Si podemos presentar en el día 10, pues en buena hora. En buena hora. Luego de ello, una vez que se haya presentado, la entidad podría decir si es que el expediente está completo, si es que le falta una sustentación. Pero a diferencia de antes, en esta oportunidad tendría que ser explícita la respuesta de la entidad para decirme si un componente está faltando. Supongamos que esto se revisa, pasa y va a la aprobación. Pues bien, en el mejor escenario nosotros podríamos tener la aprobación del expediente, pero también podríamos tener un rechazo parcial, un rechazo total, como bien lo ha señalado nuestra amiga la doctora Ana Cristina, ¿sí? Ahí devienen los escenarios, escenarios que tenemos nosotros que administrar en materia de riesgos. Ingeniero, ¿existe el riesgo de que me rechacen? Claro, existe. El reto es cómo lo mitigas, ¿sí? El reto es cómo lo mitigas, ¿de acuerdo? Y ello me conlleva a sincerar mis posiciones, a rediseñar mis procesos en obra. ¿Me permite restablecer parámetros para optimizar mis costos y no volar? Pues claro que sí, mi amigo. Nos toca ser razonables, redimensionar nuestros procesos de tal manera que podamos calzar con una aprobación y mitigar el impacto de rechazo. Fíjense que la norma, aunque no lo haya establecido así, ha planteado algunos aspectos de mitigación de riesgos, sin haberlo titulado así. En el tema de los adelantos, como ustedes saben, los adelantos, el adelanto en efectivo estaba limitado al 10%, antes era 20%, ¿sí? Y este recorte del 10% en esta oportunidad se está yendo al 15%. ¿Eso me está mitigando algunos riesgos económicos? Claro que sí, me está ayudando en el apalancamiento financiero. Igual suerte está corriendo el tema de los adelantos de materiales, que de 40 que era antes, ahora es en 20, pero se da la posibilidad de que sea hasta 25%. ¿Será inteligente en materia de riesgos poder aprovechar esos apalancamientos, esas facilidades financieras que nos dan? Pues evidentemente la respuesta es sí. Además de eso, se está explicitando el tema de los pagos. ¿Quién no recuerda el dolor de cabeza que representan los pagos de la maldición? Cuando en muchos ratos dicen, sí, le voy a pagar a 15 días o un mes de la fecha que usted me presente. Que bueno, en buena hora está diciendo, no señor. Esto no constituye que lo pueden titular identificación de mayores costos, identificación de costos asociados a, ¿sí? No titularlo adicional. ¿De acuerdo? Pero esas facilidades vienen de la norma. ¿Sí? El Estado está expresando las facilidades con gestión disruptiva, es una administración de ingresos, ¿sí? Ahí nos va a jugarnos el rol. Sincerar nuestros costos, sincerar los factores que nos van a llevar a la cuantificación total de ese costo, ¿para qué? Para que alcance pues el éxito de que pueda ser aceptado, de que pueda ser presupuestado y que las oficinas de presupuesto de la gente puedan hacer un match con los números que estamos ofreciendo y que esto pueda fluir. Si hacemos match, todos ganamos. Se termina la obra, el público usuario lo podrá usar independientemente de la naturaleza de la obra, ¿ok? Gana la entidad, hace ejecución presupuestaria y todos estaríamos bien parados. Pero si no nos colaboramos, esto no va a salir, no va a fluir y finalmente no se va a alcanzar el objetivo nacional, que es lo que todos nosotros queremos. Estimados amigos, les damos las gracias por su atención. Sé que el tema es muy, muy, muy extenso.
¿Pueden solicitar ampliación de plazo extraordinario conforme al
de levantamiento de observaciones si la subiera? En cuyo caso, obviamente, le corresponde un plazo bajo condiciones COVID, pero no un plazo de ejecución, sería un plazo para efectuar todo el levantamiento de observaciones a que hubiera lugar, ¿sí? No sé si la parte legal tuviera algo que aportar ahí.
Sí, Alexis, es importante porque nos ponemos un necesario que, según el iniciativo legal, de parte de un proceso administrativo, la entidad y la empresa se informa, que le permite incorporarse a obra, ver estado y reporte de la entidad, y también antes de apersonarse a obra, pues, que tiene que solicitar, tiene que solicitar la edad, adicional del periodo vinculado al procedimiento mismo de recepción de obras, que si bien es el poder propio de la persona para la renovación, para la oficina de administración, se paga esto, pero también lo conviene en los servicios de la práctica de días.
Luego de los 2-3 meses han sufrido de oro, que van a involucrar a la administración de la obra, que también es de la empresa, también es de la luz de la norma.
Obviamente, también es la obra de la empresa, es parte de la obra dura.
El defecto declararía como no admitida.
Tendríamos que contarme cuál es el sector para ver en qué fecha presenta. No. ICA es la región, pero recordemos que las resoluciones ministeriales determinaban qué sector se habilitaba y en qué oportunidad. Es una obra que está a cargo de administración del MINEDU, del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Salud, Reconstrucción con Cambios o Vivienda. Los plazos se han ido dando en forma diferenciada y dependerá si se encuentran dentro de esos plazos de acción del sector para que efectivamente corresponda. Si no, fuera un puesto hipotético, dentro del plazo que habilitaba, creo que la comisión debería tener sentido que se presente en la resolución inicial para ver por qué se da su intervención y la evaluación misma. Si le da, tengo que estar en la resolución. Y eso es muy importante porque hay que plazos, que se llama que hace solicitud en el plazo establecido a los 5 días y tipo no lo indica nada. Aquí es importante que la entidad, desde que hace una solicitud, tiene que ir para evaluar. Esta evaluación puede incluir bien en una sección parcial de instrucciones o en una sección prioritaria máxima dentro de los 15 días de voluntad. No necesariamente en un día de instrucciones, la norma señala que la edad tiene un plazo asignado de hasta 15 días y luego de lo cual deberá comunicarme o bien una observación o bien la aceptación parcial de mi solicitud de ampliación excepcional de plazo. ¿Sí?
Acá el amigo Javier Barrios nos pregunta, ¿abrir 5 días? Sí. De acuerdo. ¿Mi plazo para presentar mi solicitud de AEP? ¿Se cumplió el 19? Sí, correcto. ¿Se presentó oportunamente la AEP? Ok, es un comentario que él está haciendo, ¿no? Si ha presentado hasta el 19, pues sí, estaba dentro del plazo. Ok. Acá el amigo Ulises Mendoza dice, procede declaraciones juradas de compromiso de pago de parte del contratista al plantel técnico luego de que la entidad reconozca a dichos mayores gastos generales, ya que no se ha emitido recibos durante la cuarentena? Doctora, desde mi punto de vista técnico, donde todo lo que he encontrado, han habido empresas, ¿sí?, que tienen recibos pendientes de pago. O sea, la norma no establece que los documentos tengan que estar pagados, ¿eh?, por si acaso. Además, ¿quién tenía un flujo de caja beneficioso al día 15 de marzo? Hay muchos que se quedaron sin cobrar valorizaciones y con valorizaciones pendientes de pago. Así que los compromisos se acreditan por un documento como una boleta, como un recibo por honorario, como una planilla. Y si no está efectuado el pago, pues eso a mi criterio técnico no lo habilita. No sé, doctora, ¿qué opina?
Efectivamente, Alexis, la directiva señala que yo puedo acreditar los costos vinculados al periodo de paralización a través de documentos, entiéndase facturas, copias de pago, pero finalmente pagados. Eso significa que lo cierto es que los recibos de honorarios se pueden haber emitido, ¿no?, que es el único que se ha emitido, y finalmente una declaración jurada no se me ha pagado, pero que se me va a conocer una vez que la entidad reconozca e identifique que los costos están de acuerdo a la oferta. ¿Sí?
Ok, acá tenemos la opción. Como siempre, señor. Ahí. En el que está incluido esta profesión, por el tipo de paralización, se pague por otros conceptos, por ejemplo, casos de utilización de equipos de su oficina general. Sí, hasta ahí es válido, ¿ok? Ahora, con el pago de la oficina general, el contrato de la oficina general sigue dando cultiva y servicio colocado al lado, y aquí todos los que no se buscan, ¿sí?, han sido identificados por... A menos que hayan tenido la suerte de perfecta. Sin embargo, la dica que hemos firmado ahora va a validar que la votación perfecta. También presidente, no creo que se someta esa regla. Por lo tanto, si hay un devengado atendible, pues sí, va a lograr.
Porque lo que busco aquí justamente es brindarle la continuidad en la ejecución con el personal interesado y que yo he ido con el que me he comprometido a la ejecución total de la obra. Entonces, tengo que expandir, obviamente, al personal clave, siempre y cuando este haya estado programado durante todo el periodo de la paralización. Eso es bien importante y eso tiene que estar acreditado, obviamente, de acuerdo a los cronogramas que se han presentado y de acuerdo a la oferta que ya involucraba momentos y etapas principales para cada uno de ellos.
Claro, estamos de acuerdo. Acá nuestro amigo Javier Barrios dice, la entidad no ha presentado observaciones. ¿Ok? Todavía en el tiempo, ¿verdad? ¿Uno puede observar mi AEP? Y en caso, ¿cómo quedaría el plazo?
La utilización de los insumos de acción y de audición, claro, no hemos hecho audición, no hemos estudiado información, o no hemos estimado, porque no lo todavía, eso es lo que tenemos antes de la actividad, no sé, doctora, ¿no?
Sí, porque lo que tengo que dar justamente es lo que me va a costar realizar la removilización. Como señalé al principio, hay entidades que sí han pactado con el reinicio de la removilización previa a la presentación de la sangre. Son quienes se van a llevar todos los pagos que posteriormente presentarán en su solicitud.
Incluso es bueno acotar que una cosa que ahora con respecto a la redacción, porque ahí se van a dedicar a tratar lo que viene de cierto de campo. ¿Okay? Acá, Sofía Paredes, nuestra amiga Sofía Paredes, dice: el contratista está solicitando, ¿no?, adelanto directo. A ver, no es que de nuevo solicite adelanto directo, es que puede solicitar. Ya 10%, 5% más 15 puede solicitar. La hora de 18 horas ejecutándose su primer requisito fue creada fuera de casa. Por lo tanto, no sería operando. Corresponde darle 21 horas, correspondería el 5% de incremento de la norma.
Sí, por eso no me he indicado que inclusive en los casos que no se ha pactado eran 2 o 10%. Más aún en los casos que se ha pactado el sector
general. Así es. No sería 10%. Okay. ¿Puedo presentar el 5? Sí. ¿Puede presentar el 5? Sí. ¿Qué es el caso de lo que hablamos de la mitigación? La contratista está obligada a la obra de las en coherencia de la norma. ¿Se podría generar su obligación si no ejecuta el sistema de normas? Ok, en mi opinión, sí, doctora, técnicamente eso lo avala la norma, tendría que acatar y hacerlo, sí, evaluar si a futuro se va a controversia o activar otro mecanismo, ¿ok? Uh-huh.
Correcto. Alexis, hay algunas preguntas.
Por favor, adelante, doctora.
Me pregunta Manuel, la ascensión de la ciudad, si estos son los fiscales, también se puede hacer, ¿en su centro acumulan la solicitud de ampliación excepcional de plazo? Así lo establece la norma. Que son cosas que son los que tú has incurrido, porque están vinculados directamente a la paralización. Entonces, no es después de la solicitud de ampliación de plazo, sino forma parte de los documentos que van a evaluar y van a exigir para analizar tu pedido de ampliación de plazo.
Ahí voy a revisar, ¿por qué no? Revisemos nuevamente el ítem 7 de la norma, ¿ok? Dejemos claros que en la AEP, ¿sí?, habían tres paquetitos bien identificados de costos. El costo, gasto general de su costo directo, del periodo de paralización, ¿sí?, primero. Segundo, esos costos que les ha irrogado el expediente de la AEP, el expediente de prevención y control de seguridad, también lo puede mapear, ¿sí? Y además los costos que están asociados a la removilización del personal, a la readecuación de los espacios. Como dijimos en oportunidades anteriores, los comedores no van a ser los mismos. Los almacenes probablemente no van a ser los mismos, ¿de acuerdo? Esos tres paquetitos iban ahorita en la AEP. Obviamente los departamentos que todavía no se ha iniciado el plazo, pues, tienen la oportunidad de hacerlo. Pero eso está acá, antes de la AEP, ¿sí? Antes de para la presentación de la AEP. Luego, post AEP, vienen los costos directos y gastos generales asociados a la ejecución de la obra, el plato fuerte. Sí, así que por favor dejemos claro esos dos ámbitos, ¿ok, doctora?
Sí, gracias Alexis. Sí, acá hay otra pregunta vinculada también. ¿El pago del personal durante la paralización será reconocida por la entidad? Sí, efectivamente, es lo que ya hemos señalado y la norma lo señala también expresamente. Pero la pregunta viene vinculada, ¿la utilidad será reconocida? Entiendo, vinculada al periodo de paralización. La norma no ha sido clara y no ha señalado el concepto de utilidad dentro de los costos que se va a reconocer vinculados a la etapa de paralización, ¿sí? Lo cierto es que en cada costo que se acredite de acuerdo a la oferta, en algunos supuestos sí efectivamente hay una utilidad que formaba parte de la estructura de costos. Y seguramente en el sustento que se presente en la solicitud de ampliación excepcional de plazo, se podrá acreditar que guardan relación directa con aquella oferta que se brindó y sobre la cual se está calculando este reconocimiento.
¿Tiene otra pregunta, doctora?
Nilton César Maita señala, estando la obra en suspensión por motivo de lluvias, sin fecha exacta de término, el gobierno declara el estado de emergencia nacional. por el COVID. La pregunta es, ¿a partir de qué fecha se debe considerar el plazo de paralización? Tenemos que entender que una suspensión por motivo de lluvias tiene una fecha de inicio y que probablemente las condiciones de lluvia en la zona aún no se hayan levantado. Entonces tenemos dos periodos superpuestos probablemente. Pero si se ha pactado la suspensión, sea el motivo que fuere, sea climatológico o porque así lo pactaron las partes, lo cierto es que la norma dice podrán revisar. Pero son dos periodos que tienen un origen distinto. Uno es la suspensión vinculada a la lluvia y luego viene el periodo de paralización en virtud a la situación de emergencia nacional. Entonces, la recomendación sería ahí, primero, revisar las condiciones de la suspensión y si están vinculadas directamente a la lluvia en las zonas, probablemente esta situación aún no ha concluido. Significa que, de no haber concluido, la suspensión continúa en vigencia y solamente se podría dejar sin efecto si existe un acuerdo entre la entidad y el contratista. Si la época de lluvia hubiera concluido ya, entiéndase, el hecho generador concluyó, el periodo restante sí podría solicitarse a través de una ampliación excepcional de plazo.
En relación a la anterior, estimada Ana Cristina, hay un detalle. Yo creo que valdría la pena que se dé una suerte de pronunciamiento en relación a las utilidades para ordenar. Ordenar el tema de la identificación de los costos. Un componente de costo muy definido, ¿no? De costo directo. Entonces, a mi criterio, en la primera parte, pues no debería existir, y en la segunda, probablemente sí. Es justo definir lo que los ingenieros llamamos el alcance, ¿no? El alcance tiene que estar claro. Y debería haber un pronunciamiento racional.
Déjame ver, ya no tengo ninguna yo en...
Entonces, Pamela, vamos a hacer...
Sí, yo creo que hay algunas que se dieron al inicio y que no figuran en el chat. No sé si Pamela las tiene registradas. Aparece una de Carlos Rodríguez. ¿Mantén paralizada será reducido su alder? Sí, es un poco de contratista durante el periodo de paralización. E inclusive, ya podría el costo de mantenimiento que requerirá la maquinaria antes de su reactivación de obra también deberían ser reconocidos. Porque forma parte de todos aquellos equipos que van a servir luego para el reinicio de la obra.
Sí, ahí estamos alineados perfectamente, ¿verdad? Fíjate que en un contrato privado se establece con claridad las cláusulas de qué hacer con las horas de stand-by de equipo. En el estamento público no están así, sin embargo, yo sí considero justo los costos asociados a la cuestión de mantenimiento de las máquinas. El comentario acá es que los equipos pesados no están diseñados para que estén parqueados. Están diseñados para producir. Entonces, un mes, dos meses paralizados, pues eso hay que tenerlo a punto para poder relanzar. Pues sí, hay una cosa asociada a la idea. Claro, claro que sí. Con relación a su costo de conservación, yo sí estoy de acuerdo. Para adelante.
Sí, perfecto. Alexis, me indica Fiorella que vamos a dar pase a Pamela, sin perjuicio de señalar que los correos electrónicos de ambos se encuentran en la presentación para poder seguir recibiendo alguna consulta que no haya sido absuelta, con todo gusto.
Adelante, Fiorella, Pamela.
Bien, gracias a nuestros docentes, también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también en nuestra próxima conferencia online, Estimación de Impactos Económicos Asociados a la Ampliación Excepcional de Plazo en Obras Públicas, que se llevará a cabo este viernes 26 de junio.
Este viernes 26 de junio, amigos, tenemos la oportunidad de poder compartir herramientas en relación a la identificación específica de todos los impactos de costo en esta segunda etapa. Acompáñanos, compartamos estas ideas que van a ser muy útiles para poder presentar este segundo paquete de costos y con mucho gusto absorberemos dudas específicas para tener éxito en esta reactivación. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Por favor, Pamela.
Muchas gracias, ingeniero. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.
Buenas noches. Un fuerte abrazo.
Gracias, Mayo. Hasta luego.